Señor, bendícalas. Ensalzad e invocad su nombre. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible, que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas, Señor, en tu presencia se retiran como cera, porque tú eres propicio a tus fieles. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey y Señor de todo. Tocad con maestría. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, alcázar mío, escudo mío, mi puerta salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Desde el cielo alarga su mano y me agarró. Me sacó de las aguas caudalosas, me libró de mi enemigo poderoso. Amén. Sea, Señor, tus obras de misericordia en nuestra vida. Bueno, doy gracias a Dios por estar aquí, que es una misericordia del Señor. Yo soy del País Vasco, un vasco en Madrid, gloria a Dios. Al final todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Padre. Doy gracias porque puedo vivir un día de alabanza, un día de glorificación a Dios, cuando tan necesaria es la alabanza. La alabanza es un canal que nos conecta con la gloria y el poder de Dios, y con la alabanza su poder penetra más y más en nuestras vidas, en nuestra existencia. La alabanza difunde en nuestras vidas una luz misteriosa que nos guía, un poder que nos fortalece, una gracia que nos protege y que nos libera. No hay que dejar de alabar nunca, hay que alabar a Dios siempre. No le alabo a Dios porque las cosas me vayan bien, no le alabo a Dios porque está sucediendo todo en mi vida, según mi deseo, mi esquema y mi voluntad. Le alabo a Dios porque Dios es Dios. Le alabo a Dios porque es amor infinito. Le alabo a Dios porque yo estaba en fosa profunda y Él me sacó y me agarró con su mano poderosa, me liberó y cuando estaba muerto me dio nueva vida. Le alabo a Dios porque he experimentado su poder salvador, su amor infinito en mi vida y no hay nada comparable a Él. Le alabo a Dios porque Dios es Dios y nunca dejará de ser Dios. Y no necesita nuestra alabanza, pero nosotros sí necesitamos alabarle. La alabanza, podríamos decir que no sirve para nada. La alabanza debe ser gratuita. Yo alabo a Dios sin interés ninguno. Yo alabo a Dios porque Él es mi Dios. Porque Él merece mi alabanza. Porque soy su criatura. Y mi posición correcta en la vida es mi adoración y alabanza a Él. Él me ha creado. Él me sostiene, Él me ha salvado con la sangre preciosa de su Hijo, Él me levanta cuando me he caído, Él sana mis heridas cuando me golpean, Él rompe mis cadenas cuando el enemigo me encadena, una y otra vez, una y otra vez. Su acción poderosa no cesa en mi vida y experimento el poder de mi Señor y yo le alabo. La alabanza es gratuita porque yo no pido nada para mí. Le alabo por ser quien es. Le alabo porque es amor. Le alabo porque es mi Padre. Te alabo porque es grande, magnífico, sublime, excelso. Te alabo porque no hay nada comparable a mi Dios. Te alabo por ser quien es, porque Él existe y me ama. Sin pedir nada, y en esa gratuidad de la alabanza, experimento el mayor gozo y la mayor liberación, porque en esa gratuidad hay una pureza y no hay un interés. La oración de petición siempre está teñida de cierto egoísmo, porque pedimos desde nuestras necesidades, pero en la alabanza yo me olvido de mí, yo me olvido de mi problema, yo me olvido de mi angustia, yo me olvido de mi enfermedad, yo me olvido de la situación de mi hijo y le alabo a él, olvidando todo, mirándole a él, fijo la mirada de mi corazón en él y le alabo. Él es mi Dios y basta. Y olvido todo y me quedo con mi Dios en alabanza. Y experimento una gran liberación, experimento una gran sanación, experimento que soy fortalecido interiormente, experimento que soy confirmado en la fe, me experimento como hijo amado del Padre. Experimento que derrama su amor sobre mí. Experimento que derrama su Espíritu Santo sobre mí. Experimento que esta alabanza tiene un poder. Experimento que con esta alabanza algo está ocurriendo en el mundo. El poder de esta alabanza desata liberación en los confines de la tierra, donde yo no veo, pero el Señor está actuando porque tú alabas. Alábale siempre. Alábale en tristeza, alábale en agonía, alábale en enfermedad, alábale cuando nada te sale bien, alábale cuando tus esquemas se rompen, alábale en los problemas de tu familia y dale gracias por todo, estés como estés, alábale. Porque esa alabanza le da a Dios un poder de actuación sobre tu vida, porque esa alabanza abre canales y torrentes de gracia sobre tu vida, porque esa alabanza abre que el poder de Dios se derrame sobre tu vida, sobre tus familiares. Tal vez no lo veas en un tiempo, tal vez Dios te tenga en alabanza sin ver nada años, tal vez con cruces grandes, no importa, tú sigue alabando porque Dios es Dios. Y Dios tiene sus tiempos, que no son nuestros tiempos. Y en esa perseverancia sin ver nada, Él te está purificando. Porque esa alabanza en noche tiene un gran valor para Dios. Porque si estás lleno de consuelo, si te puedes apegar al consuelo de Dios, y puedes ir al Padre, no por el Padre, sino por los caramelos del Padre. Y hay que ir a Dios solo por Él. A veces sin consuelos, a veces sin nada, porque Él es mi Dios. Santas como Santa Teresa de Calcuta estuvieron 50 años en noche oscura, profunda, ¿no? Y en esa noche oscura, ella hacía sus 2 horas de adoración delante del Santísimo Sacramento, para luego ir a los pobres, para recibir esa fuerza del Señor en su corazón, sin la cual no tendría fuerza ni amor para derramarse sobre los más desgraciados de este mundo, ¿no? Y en esa alabanza gratuita en la que yo no me busco, el Señor se derrama sobre mí y se derrama sobre ti, aunque no veas ni sientas nada. Alaba al Señor, alma mía, alabaré a mi Dios mientras exista. Cantaré para mi Dios mientras viva. Venid, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Cantad al Señor un cántico nuevo. Exulte toda la tierra, bendecid su nombre. Día a día, día tras día proclamad su victoria. Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Yo suelo contar un ejemplo de partido de la final de la Recopa, Zaragoza contra el Arsenal, y Nayín chuta desde el medio del campo, y gol. Y ¡gol! 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 La gente se vuelve loca. Loca se vuelve la gente. Lucas se vuelve la lente porque un hombre en calzoncillos se ha metido una pelota en la mesa.
Es un hecho real.
Aunque luego lo tiñamos de romanticismo y lo que fuera. Y si la gente se vuelve así de loca y se alegra y exulta en un gozo irrefrenable con un gol que dura hasta 10 minutos y no los bailó y decimos que qué loco está, ¿no? Nos parece bien, ¿eh, no? ¿Cómo tendremos que alabar a ese Dios que se ha hecho carne por ti, que se ha hecho hombre por ti, cuando hay mayor distancia entre Dios a hombre que de hombre a muerte de cruz? Y que se ha dejado despedazar por ti en una pasión horrenda, infame, humillante, que ha bajado hasta los infiernos más horrendos por amor a ti, que ha sido crucificado como un maldito, porque maldito el que cuelga del madero, porque se ha hecho maldición por amor a nosotros, porque no ha podido haber un abajamiento mayor del Señor por amor a ti, por amor a mí. Comparemos un hecho y comparemos un otro. Comparemos la verdad, profundidad y trascendencia de un varón que entra por un entre tres pavos y la de un Dios eterno, santo y bendito, que se hace hombre y carne por ti y que se deja machacar y destrozar por amor a ti. Entonces, no hay comparación posible. No hay comparación posible. Entonces, sí. Si al hecho de que ese balón ha entrado en tres palos se le aclama así, ¿cómo debemos aclamar a otro hecho? ¿Cómo? ¿Cómo? Decidme, hermanos, ¿cómo? ¿Eh? Pues tenía que ser escándalo. Pues tenía que estar saltando, pegando el pecho con la cabeza, del gozo, de la alegría, de la exultación, porque soy amado con un amor indescriptible, con un amor más que infinito, con un amor que no alcanza a comprender mi pobre cabeza ni mi pobre corazón, por Dios, por mi Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, a su Hijo predilecto, a su Hijo amado, a su Hijo bendito, al engendrado de su seno, por quien todo fue creado, por Él, en Él y para Él, en quien todo existe y en quien todo será recapitulado y en quien todo alcanzará su plenitud. Ese Hijo bendito es el culmen de todo lo creado. Ha muerto por ti en una muerte tremenda. Y esa muerte es una prueba real, una prueba cierta de ese amor inmenso con el que tú personalmente, no es un amor difuso, no es un amor inconcreto, no es un amor abstracto, no es un amor filosófico, es un amor concreto a ti, a tu vida, a tu historia, a tu realidad, a tu dolor, a tu pena, a tu miedo, a tu alegría. Entonces yo digo, a mí, por ejemplo, mi madre me dio grito bastante las alabanzas, ¿no? Y tengo problemas, incluso entre carismáticos. Un sacerdote me decía, Javier, no, la sobria embriaguera. Yo le decía, bueno, voy a estar en sobria embriaguera. Si no me oyes, es porque estoy en sobria embriaguera. Es lo viven carismáticos, claro, como la alabanza es tan tenue, estamos en sobria embriaguez. Pero no, la alabanza tiene que ser desatada. ¿Sabéis que es una alabanza desatada? ¿Sí? ¿Cuándo saben que es una alabanza desatada? ¿Y cuántos no saben que es una alabanza desatada? ¿No saben? Una alabanza desatada es como la del rey David ante el ángel, que bailaba en taparrabos frenéticamente. apasionadamente, como un loco. Saltaba, brincaba, gozaba. ¿Por qué? Porque David ama tanto a Dios. David tiene una experiencia tan profunda de Dios, a pesar de que quisiera en primera línea Urías Hetita para quedarse con Jezabel, porque en el hombre más grande también puede haber la miseria más grande. Pero David es un grande de Dios. Hay gente que dice, ah, David era un pecador. A David no le llenamos ni a la suela de las sandalias. David tiene el corazón según Dios. David, cuando su hijo Absalón le quiere matar y quiere quedarse con su reino, y Joab, general, le atraviesa con 3 venados cuando Absalón queda colgado de una encina, y viene Joab, hemos dado muerte a tu enemigo, gloria al rey. David rompe el llanto. Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti, hijo mío. Y ese hijo le quería matar. Y ese es el corazón de Dios. A Dios nosotros le queremos matar muchas veces, porque hemos albergado otros dioses en el corazón, inconscientemente o conscientemente, que nos piden echar a Dios, y a veces lo hacemos. Echamos a Dios del corazón y lo matamos. Nosotros somos Absalón. Muchas veces. Pero Dios llora por Absalón. David llora por Absalón. Porque aunque le quieran matar, es su hijo. Y ese amor de David por su hijo Absalón, aunque le quiera matar, es más fuerte que la maldad de su hijo. Es un amor incondicional, hasta el fondo, por su hijo Absalón. Y sale en la Escritura, Dios buscó en la tierra un corazón parecido al suyo y encontró el corazón de David. Y el que pusiera a Urías Hetita en primera línea para quedarse con Jezabel, pues nos acerca a él. David también es de barro. Es grande y es de barro. Es pobre y es grande. Tiene el contraste de ser criatura humana y a la vez santo y a la vez pecador, que también somos nosotros, porque también en nosotros se alberga grandeza y pobreza, altura y miseria, en un contraste tremendo, ¿no? Del que a veces nos llegamos a asustar. Y Dios permite esa pobreza en nosotros, ¿no? Oh Dios, quítame esta pobreza. Es que yo quiero ser un santo de esos que leo en los libros, porque me encantan, yo como San Antonio de Padua, yo como San Francisco, Señor, y experimentas unas pobrezas en tu corazón inmensas. Y el Señor no te las quita, y el Señor te las deja, y te humilla. Porque el Señor te quiere humillado, porque el Señor no quiere que te creas santo, porque el Señor no quiere que te eleves, porque el Señor quiere mantenerte humilde, porque quiere mantenerte pobre, quiere mantenerte necesitado, quiere mantenerte quebrado, para que de verdad tu grito hacia Él, tu alabanza, salga del corazón, de un corazón que le necesita, de un corazón que experimenta pobreza, de un corazón que experimenta miseria, de un corazón que experimenta necesidad, pero a la vez se siente infinitamente amado por su Padre Dios. Y en esa dicotomía de David vivimos todos, en cierta medida. Experimentamos el poder del pecado en nosotros y experimentamos también el infinito poder y la infinita misericordia, porque somos amados por nuestro Dios. Y al final prima el amor. Al final prima que Dios me ame infinitamente. Sea como sea, esté como esté, haya hecho lo que haya hecho, soy infinitamente amado por mi Padre Dios, y eso no te lo podrá quitar nadie. Porque eres amado por gracia. Somos amados por gracia. En la Iglesia Católica se nos ha metido mucho el mérito Hay que acumular obras buenas, y en los funerales escuchamos, va cargado de obras buenas al cielo, puede ir tranquilo porque hizo tantas obras buenas, pero ¿te salvan tus obras buenas? ¡No! ¿Te salvan tus obras buenas? ¡No! ¡No! ¡Te salva la sangre preciosa de Cristo! Porque si no, tus obras buenas, si te salvaran, ¿para qué la sangre de Cristo? ¿No? Aunque la sangre de Cristo se mueve por el poder del Espíritu a hacer obras buenas, el que haga las obras buenas también es gracia y misericordia de Dios. ¿No? Pero primero es la gracia, primero es ser, primero es su amor, que nos amó cuando éramos impíos. Tal vez por un hombre bueno pudiera morir alguien. Tal vez pudiéramos dar la vida por un hombre bueno, ¿no? Por un hombre de generoso, grande, al que admiramos, ¿no? Y a veces tengo un colegio de niños y les digo, ¿cuántos aquí moriríais por mí en una cruz? Y levanta la mano media clase. No sabe lo que dice, ¿no? Es como cuando Pedro habla, no sabe lo que dice, ¿no? Yo, que morirían por mí en una cruz. Al final, tenemos que vivir desde la conciencia profunda de un amor infinito de Dios por nosotros. Te compadeces de todos porque lo puedes todo. Te compadeces de todos porque los puedes todo. Al final, en la misericordia se expresa en el mayor grado el poder de Dios. El hecho de levantar a su hijo hundido en la miseria del pecado o de la desesperación o de la desolación por una noche oscura profunda, y Dios derramarse sobre ese hijo y abrazarlo y amarlo gratuitamente cuando no merecía absolutamente eso, sino lo contrario, por merecimiento, ¿no? Y Dios, por pura bondad, por pura misericordia, por puro amor, se derrama sobre ese hijo destrozado, roto, sumergido en miseria, y lo abraza y lo ama infinitamente, porque es su hijo. Y porque necesita más, porque está peor. Y es mentira que Dios ame a los justos y no ame a los pecadores, odia a los pecadores. Es mentira. Dios al pecador lo busca con un amor especial. El Señor es el que deja 99 ovejas buenas, correctas, y sale detrás de una, que no es ningún ejemplo de nada. Que es difícil, que es rebelde, que no se porta bien, está profundamente herida. Pero el Señor la ama. Y es este amor de Dios que no llegamos, que no camina según una lógica humana. Es una lógica divina. Nosotros amamos al agradable, amamos al majo, amamos al digno. Y de alguna manera decimos inconscientemente, esta persona merece mi amor. Esta persona es digna de mi amor porque es tan buena, es tan educada, tiene tanta fe, reza tanto, hace tanta obra de caridad, qué maja. A esta sí la amo yo, más me cae también, pero esa no es retorcida, difícil. ¡Bah! Que la aguante Dios, yo no. Se la enviamos a Dios, ¿verdad? Con nuestras lejanas oraciones. Pero es esa persona la que necesita tu amor. Es esa persona herida y enferma la que Dios quiere que tú le ames. La que con el amor a esa persona tú pruebes que amas verdaderamente a Dios. Me amas, ama a esa persona. Ama a ese insoportable. Ama a ese raro. Ama a ese difícil que no le aguanta nadie. Ámale al padre Javier. Que no es nada fácil. Yo recuerdo cuando conocí al padre Ignacio Larrañaga, es un santón, ¿no? Un santón. Una vez la lluvia de mi vida, cuando yo me convertí en el año 94, iba yo más perdido que una
Era una oveja perdida, totalmente. Bueno, ahora estoy medio perdida, antes era totalmente perdida. Y tuve una gracia del Señor de verle un poco por dentro, de intuir su personalidad. Voy a decir el corazón, pero una percepción interior de cómo era él, ¿no? Y era raro, muy tímido, retraído, a la vez con mucho coraje para hablar de Dios. Una experiencia brutal, con unos 29 años, una gratitud incluso extraordinaria en Galicienzo que le cambió la vida. Una gratitud incluso extraordinaria del amor de Dios, una gracia gratuita. Él tenía un conflicto en la comunidad, él tenía un carácter muy fuerte y creaba conflicto por su carácter, como yo. Creaba conflicto y Dios tuvo misericordia de él. Con 29 años se le derramó con un amor inmenso el Padre en Galipienzo, mirando, saliendo a la noche, cuando no podía dormir, a ver las estrellas por la ventana, vino el Padre. ¡Wow! Y lo envolvió en su amor. Y experimentó el amor del Padre. Tal vez 5, 10, 15 segundos, pero aquello le cambió la vida. Y ya supo que era la eternidad. El Padre es amor, que nos espera una felicidad inmensa. Y eso le cambió la vida. Y poco a poco, desde esa experiencia, fue abandonándose en el Padre. Le atacaban también desde dentro de la iglesia su movimiento, que era muy secular, los tradicionales. Se le despertó odio, los machacos, pero revivió la experiencia del amor del Padre y se abandonaba en el Padre. No se enfrentó, se abandonó en el Padre. Hágase, Padre, si tú permites esto en mi vida, si esa es tu voluntad en mi vida, porque no cae una sola hoja de un árbol sin la voluntad del Padre, hágase, está bien, hágase. Porque Él dice muchas veces que las desgracias de la vida son caricias del Padre. Que los golpes de la vida son caricias del Padre. Esa enfermedad, ese cáncer, esa desgracia de tu hija son caricias del Padre, que te quieres sacar de tu él, porque te has enroscado, te has concentrado en ti, has hecho de ti tu centro, tu Dios, y el Señor quiere romper eso, y te quiere sacar, y te quiere liberar, ¿no? ¿Cuántas veces una enfermedad, cuántas personas se han convertido en una enfermedad, en una desgracia? ¿Quién se convierte nadando en abundancia y todo bien? Nadie. Las conversiones profundas y verdaderas son cuando mordemos el polvo, cuando Dios nos hace gustar nuestra miseria y nuestra nada, cuando nuestros ropajes se nos arrancan, cuando las caretas son destrozadas y te quedas como una pobre criatura, desnuda en tu miseria y en tu necesidad, a veces olvidada del mundo, sola, sin nadie. Y clamas a tu Padre, y tu Padre viene y te abraza, y te rescata, y te proclama hijo amado. Entonces dices, ¿qué es este amor? ¿Pero quién es este ser? Pero esto no lo conocía yo. Este es Dios, es mi Padre. ¡Qué amor como este! ¡Ni el de mi madre! El de mi madre no le llega, pero ni cerca. Y mira que una madre te quiere hasta demasiado. Madre, no me quieras tanto.
Y déjame vivir.
Pero la madre no tiene la comprensión sobre tu misterio profundo que tiene el Señor. La madre no te penetra hasta el fondo del alma. Hijo mío aquello, hijo mío lo otro, hijo mío no sé qué. Pero Dios sabe. Por ejemplo, digo, Dios me ocurrió que yo no estudiaba nada en medicina, pero suspendía a todas. Eso en el colegio era de los más listos. 4 años elegido mejor compañero de clase en clase de 48, en corazonistas, diplomas todos los años. Era como un santito. Más bueno que el mal.
Bueno, también tendría lo mío. Porque aquí santo sobre el Señor.
Pero bueno, tenía como una paz, me gustaba estudiar, nada rebelde ni nada.
Luego voy a la universidad y me meten miedo, voy a medicina, Pamplona, Locus, para ser un gran cirujano. Y a mi prima me mete miedo, pues es pues muy difícil, ahí no vas a probar ninguna, ya fui con miedo. Y nada más entrar a la universidad, me encuentro con unos amigos y nos agarramos una borrachera de pan, de padre, y Dios, y yo digo, ¿por qué? Y luego pienso a todo lo pasado, ¿por qué yo me emborracharía, pobre? ¿Qué miedo sabría? ¿Qué buscaría? Evidentemente yo no rezaba a Dios, yo no iba a misa. Y ahí me entran depresiones, me cuesta estudiar, juego a rugby, soy bueno. Pero los estudios, en Vitoria, gente sacando sobresalientes, en medicina que eran mucho más tontos que yo en el colegio, y yo totalmente atascado, humillado. Sacaba la peor nota de medicina, no quería ni mirar las calificaciones, totalmente humillado, como un despojo humano. Y en esa situación, pero bueno, primero sacaban notables, luego cuando tenía lo bueno sacaba sobresalientes y notables, a nivel de los mejores, pero luego otra vez me hundía. Como si aquello, en el fondo me pareciera vano, no sé. Evidentemente Dios estaba detrás. Y Dios pues no me quería para el médico, lo que pasa es que yo no lo sabía. Entonces en esa situación, un anuncio en el periódico de un perro, un dogo alemán precioso, de color azul, hijo de campeón del mundo, 50.000 pesetas. Yo dije, menudo perro, guau, me encantan mucho los perros. Y dice, voy a ir a por el perro. Llamé y la que tenía el perro eran unos ricachones de Neguri. Y me dijeron, sí, yo tengo un dolor en la columna vertebral y no puedo tener este perro. Pues fui allá. Cuando salí, el perro me mordió la mano, me mordió cariñosamente, o sea, cariñosamente, como una caricia. Y me dijo la madre, al final me dijo la señora, hemos rezado a San Francisco de Asís y a los ángeles custodios, porque ella era de la obra, y este perro lo recoja a alguien que le quiera, porque ha venido un gitano hace poco que lo quería para hacer negocio, ¿no? Y yo le dije, pues bueno, yo tengo un caserío, yo le voy a querer a mi perro, no estudiaba ni Pamplona, pues ahí con un perro, con un dogo alemán que salgo yo para mi casa, sin decir nada a mis padres, y a mi hermano tenía dinero, y a mi hermana le pedí 50.000 pesetas porque no tenía un duro, y mi hermana me dejó. Y yo con un dogo alemán aparezco en Vitoria, pues para mí fue uno de los días más felices de mi vida, y fue un signo de que Dios me ha dado. Dios me da, porque además ese perro ganaba todas las monográficas. Era el mejor dogo alemán azul que había en España, ganaba todo. O sea, yo dije, ¿cómo me quieres, Dios mío? Que yo he hecho un desastre, tú me das el perro más precioso que hay en el mundo. Y ese es Dios, que quiere a su hijo de una manera inexplicable. Y lo sigue queriendo cuando está mal. Y lo sigue queriendo más cuando está peor. Porque es su hijo y será su hijo siempre, y eso es fe. Eso es fe. No es fe,
ya me querrá porque es que soy tan bueno, y ahí al cielo porque tengo tantas obras tan buenas.
Eres tú, eres su hijo, es tu padre. Y eso te tiene que llevar a una pasión de amor por tu Dios. Tienes que llevarle, si tú has conocido que Dios es así, que Dios tiene un amor tan radical por ti en tu miseria y en tu pobreza, y una capacidad de amor que nadie tiene, ni tu padre ni tu madre, con todo lo que te tienen son amores leves frente al amor del padre. ¿Cómo no le voy a amar yo a mi Dios, hermanos? Luego me fui al seminario, ¿verdad? Que me dio palabra. Me fui al seminario, el seminario 2 años no me gobierna el seminario. Yo les hablaba sobre Dios con pasión y me decía, este es un pobre iluminado. Este chico, ya, es un pobre iluminado. En tercero ya me admiten. tercero, cuarto y quinto, sacaba buenas notas. En el fondo soy noble, veían que no era un delincuente. También tenía una pasión que yo y muchos no veía, porque tenemos peligro de hacer de la iglesia, de los sacerdotes, una banda de funcionarios que hacen las cosas y ya está. Por eso es muy importante la experiencia viva del amor de Dios, la experiencia de la misericordia, de sentirte amado en tu miseria por el Padre infinitamente. Porque si tú no te sientes amado por Dios en tu miseria, si tú no te sientes amado por Dios totalmente, incondicionalmente, si tú no te sientes amado por Dios donde tú no te puedes amar, si tú no te sientes amado por Dios en tus infiernos, ¿cómo le vas a amar? No le amas. Harás un trato con Él, pero no le amas. Primero te tiene que amar Él, total y absolutamente, para que tú le puedas amar, porque somos así de pobres. Nadie ama porque soy un tío de la fea y yo le amo a Dios. No. Es gracia, es gracia, es gracia. Es experimentar que en tu miseria eres infinitamente amado. Y ya lo sabes. Ya lo sabes para siempre. Y eso no significa que te vaya bien todo bien. Yo diría que vas a tener más problemas. Incluso vas a ser más atacado, incluso dentro de la iglesia también, si muestras excesiva pasión por Dios. Porque cuando tú te enamoras por Dios, ya no te importa orar en lenguas. Y ojalá en las iglesias se orara en lenguas. Ojalá cada Eucaristía brotara en lenguas. Porque habría más poder del Espíritu. Y habría más sanación. Y habría más liberación. Y la Eucaristía no es un acto social. La Eucaristía ha de ser un encuentro profundo con nuestro Dios y con su poder, liberando y sanando. Y hay que entrar dentro. Tenemos un trabajo inmenso de entrar dentro en el misterio de Dios. Tenemos que ser orantes profundos. No solo alabanza, también contemplación en silencio. Quedarnos delante de Cristo y Eucaristía. Tiempo para que te penetre, para que te inunde. Porque primero te tienes que llenar para luego sacar. Primero hacia adentro y luego hacia afuera. Porque la alabanza puede ser superficial también. Por eso Dios al final te toma totalmente y te coge todo el tiempo. Y ya no tienes tiempo ni para escuchar Sálvame y la otra tontería, porque tienes que ir a estar con Él, porque te reclama el amado, porque tu corazón ya tiene sed. De noche iremos de noche para encontrar la fuente. Solo la sed, la sed, la sed nos alumbra. Yo tuve esa experiencia con 29 años, como él me ha dicho. Eso es mentira. Bueno, yo sé que es verdad, a mí me da igual. Con 29 años, ¿no? Aquello nunca ha vuelto, ni de lejos. En la renovación carismática, yo con 20 años también tengo en la Nacional, con Reñero Catalanesa, cuando tengo 20 años fui con mi madre a acompañarle y entré con una gran connaturalidad en alabanza y tuve como una efusión en la que me reía como un borracho. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi madre dice, ¿qué pasa a este hijo? ¡Ja, ja, ja, ja! Entró una borrachera. Yo digo, ¿por qué no me trae esa borrachera ahora? ¡Ja, ja, ja! Una borrachera del espíritu. Y le decía a mi madre, mira, vamos a la adoración a la noche. Y yo, este hijo mío, pero si no va a misa. Y ahora quiere todo. Con 20 años, con Reyero, canta la mesa en la Nacional de Madrid, aquí, en un pabellón. Pero luego olvidé todo y yo fui al mundo otra vez. Y ahora, después de la experiencia ya marcante, el padre Ignacio, con 29 años, y a Dios me pegó un golpe tan fuerte que dije, uy, uy, esto es serio. Además me ocurrió que me fui a un caserío para retirarme y ahondar en esa experiencia, y caí en un pecado, repetitivamente me confesaba, y me ocurrió que como que un espíritu me entró y experimentó mi alma durante 3 segundos, como que estuviera en un lugar muy cerrado y oscuro, y no podía respirar. Agonizaba. O sea, era como en una oscuridad tremenda, cerrado y agónico. Desperté aterrorizado. Me duró 3 segundos y dije, uy, esto tiene que ser el infierno. Ay, María Purísima. Voy a espabilar, tengo que salir del caserío. Hice una experiencia con carmelitas, no me parecieron lo suficientemente ardientes. Recé el rosario, cogí la palabra de Dios y el Señor me dijo, Carta de San Pablo, aunque se me presentó una buena ocasión de trabajar para el Señor, me despido de ellos y me voy para Macedonia. Yo dije, Macedonia, el seminario, me voy al seminario. Me fui al seminario. Y pero fijaros, ¿no? Al final prácticamente he hecho solo el camino con el Señor. El Señor me ha ido llevando. Y luego, como era un poco conflictivo, bastante conflictivo, al final no me querían ordenar. Y ya me iba de la iglesia. Y venía de Aramayuna de celebrar, y me viene la secretaria del obispo y me dice, Javier, el obispo quiere hablar contigo. Y dije, ahí va, me voy a ir con bronca del obispo de la iglesia. Pero me iba ya de la iglesia. Y el obispo me acogió como un padre. Y me dijo, Javier, yo creo en ti, yo te ordeno, ¿qué podemos hacer? Vamos a reconducir tu camino. Y vine a estudiar a través de un sacerdote santo que puso el Señor en mi camino, José Mari Puntuneri de Tesona, un hombre de Dios, pues vine a estudiar teología espiritual a comillas. Y aquí hice la licenciatura bien, con sobresaliente. Y entonces, pues ya, que el obispo, aquí estaba González Marcos, un jesuita que escribe libros de director, y le caí en gracia, porque le caigo mal y no soy ordenado, pero le caí en gracia. Y yo digo, ¿cómo el Señor actúa? ¿No? ¿Cómo el Señor pone mediaciones que te abren y te cierran caminos? ¿No? Y le preguntó el obispo a ese director, ¿ordenarías tú a este chico? Y yo le digo, sí. Pero no para diocesano, para jesuita. ¿Le ordenarías? Sí. Pues parece que eso le tranquilizó al obispo. Pero el obispo me quería. Veía en mí algo bueno y noble. ¿Me entendéis? Entonces, todo misericordia con combate. Y aquí, por ejemplo, me quiere. Javier Altama me quiere. Entonces me trae aquí. Yo pues no me puede ni ver. Y soy el mismo. Y a unos les llevas y a otros les quedas repulsión. Pero tú eres el que eres, ¿no? Y tú tienes que ser fiel a ti mismo, con la cruz que conlleva. Fiel a la verdad de Cristo. Fiel a la inspiración que pone en su corazón. Fiel a decir la verdad. Fiel a anunciar su amor con fuerza y pasión, aunque a veces te digan que tienes que ser un diplomático. Yo no soy hijo. Así me va. Pero no quiero ser hijo. Quiero ser verdadero. Quiero tocar corazones. Quiero que el Señor a través de mí toque corazones. El otro día me ocurrió también que estaba a tomar un café en un sitio y me encontré con un compañero corazonista de chavalito que hace 30 años que no lo veía. Y nos reconocemos porque claro, hemos estado en el colegio muchos años. Y él me miró así tímidamente porque sabe que soy cura y da como respeto acercarse a los curas. Yo voy además con Clériman por Vitoria, con lo cual ahuyento también a gente. Pero bueno, también te puede venir alguien y pedirte confesión. Me vuelvo un poco, soy complejo, soy tradicional, pero soy abierto, no sé, es un misterio, ¿no? Como Dios me ha ido conduciendo, que yo también, 14 años a Medjugorje, que me ha marcado mucho, ¿no? En el poder de la confesión personal también, ¿no? En el poder de la oración, el poder del Santo Rosario, el poder de María, ¿no? Porque soy medjugoriano, soy carismático, soy poeta. Claro, no eres un chaval fácil. Es un chaval un poco complicado, que no entra en una línea como tenue. Pero bueno, y, no sé, y me encontré con ese chico y le digo, ¿qué tal estás? Y le saludo y le digo, soy cura. Me dice, sí, ya sé. Te escuché en una misa en una iglesia hace unos años y me tocó el corazón, me llevó. Eres muy bueno. y es un chico que no va a misa, ¿no? Fijaros, ¿no? Pues la importancia de hablar con pasión del Señor, de darlo todo en cada momento, de celebrar cada Eucaristía como si fuera la última. Porque igual toca el Señor a través de ti, toca el corazón de ese alzado, de ese que necesita oír esa mano como está. Para mí el Padre Ignacio Larrañaga fue una gran gracia, porque si yo hubiera tenido un sacerdote justiciero, salgo corriendo. Pero él me habló de la misericordia infinita de Dios. Y él decía, el amor de Dios es gratuito. Dios no te ama porque seas bueno y para que seas bueno. Dios te ama sin un porqué, sin un para qué, sin ningún interés, sin ninguna utilidad. Te ama porque te ama, por gracia, porque eres hijo. ¿Y sabéis quién entró el primero en el reino de los cielos? Un justito, un santito, un mártir, no, un ladrón, un bandido. El ladrón. El ladrón fue el primero que entró en el reino de los cielos después de eso. Así es el Padre, decía. Si le conocierais y lloraba, y yo lloraba con él, yo decía, por este Dios si existe, yo estoy salvado. Pero si no existe, estoy condenado. Necesito este Dios. Y recé a este Dios y este Dios me ama. ¿Entendéis? Así fue. Por eso la gracia es verdad. Somos amados por gracia. No somos amados por méritos. Somos amados porque tenemos un Padre de infinito amor en el cielo. Pero evidentemente ese amor al final, y amándole, te tiene que llevar a una vida pues lo más santa posible. Y a renuncia de pecado y a una vida de santidad. Por amor a Él. Al final, el amor te lleva a una identificación con el amado. Y el Espíritu Santo va realizando una obra en ti de identificación con Dios y de cristificación y de divinización que te identifica con Cristo y va rompiendo cadenas de pecados, te va liberando, te va sanando, te va fortaleciendo, cada vez te va llenando más de su Santo Espíritu, te da una unción más poderosa, te mete más en la alabanza, te mete más en la adoración. Es como si tirara de ti para que fueras cada vez más y más hacia Él, para ir cogiéndote totalmente por dentro. Porque te ama. Y Dios quiere, el amor nos transforma en amor. Al final el amor lo que quiere es hacernos como Él, transformarnos en Él. Es una obra de cristificación. Nos quiere hacer otros Cristos. Dios Padre, en el poder del Espíritu Santo, nos quiere cristificar, nos quiere asemejar a su Hijo, Jesucristo. Esa es la obra del Padre en nosotros. Y nosotros, pues, tenemos que ir dejándonos amar, siendo dóciles en abandono a esta voluntad del Padre. Iba a hablar de la cruz, pero no me da tiempo ya, ¿verdad? Siempre hablo con esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda?